tenga listo el tinto, que ya vienen los huevos, revueltos con los ingredientes de la primera convención del pacto histórico que mañana define las reglas de juego para la aspiración presidencial. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque.
Saludamos a todos los oyentes de Uniminuto Radio en todas sus frecuencias.
Es viernes 18 de julio. Mañana en Bogotá, el Pacto Histórico celebra su primera convención como partido político después de unir a varias colectividades de la izquierda. El primer gran acuerdo ya está. Los precandidatos presidenciales se medirán en una consulta este mes de octubre. En 3 meses, entonces, vamos a saber quién es la persona que llevará las banderas de Gustavo Petro para reelegir este proyecto político, que es lo que el presidente quiere. El mandatario está al tanto de esta movida y sabe de los riesgos de una consulta abierta de estas magnitudes. Hoy hablamos de lo que vamos a ver mañana y qué esperar del aspirante presidencial que deberá defender el legado de Petro. Edgar Quintero le sigue también los pasos a esta convención. Muchas gracias por volver por acá.
Hola, Tatiana, gracias por invitarme.
La gran noticia mañana que va a salir de esta convención es que vamos a saber cómo se va a elegir al candidato de la coalición del presidente. Spoiler, no va a ser el que diga Petro, sino se va a hacer a través de una consulta abierta en octubre. ¿Cómo llegan a este acuerdo?
Sí, a voto limpio. El Comité Político del Pacto presentará el documento definitivo con las reglas para la consulta abierta del 26 de octubre, en el que la izquierda ordenará las listas al Congreso y elegirá candidato presidencial único. La elección del candidato por voto popular era la que estaba en riesgo, y algunos dentro del pacto sostienen que esta es la fórmula para que Gustavo Bolívar les gane a todos.
Porque es el candidato que más marca dentro de todos los aspirantes.
El más conocido. Pero las voces que insistieron en el voto limpio terminaron imponiéndose. Los que más apoyaron eso fueron justamente Bolívar y la exministra de Salud, Carolina Corcho. Y se descartaron las propuestas de otros dirigentes que preferían otros mecanismos como encuestas o un candidato por consenso, que básicamente era dejarle el bolígrafo a Petro para que escogiera.
Obvio.
Entonces, ¿qué va a pasar? El candidato presidencial del pacto se va a elegir a voto limpio y sale con el compromiso de que tiene que medirse en una consulta interpartidista en marzo para armar el llamado Frente Amplio.
Sí.
Y el precandidato que quede segundo puede ser la cabeza de lista del Senado. Y digo puede ser porque esa persona va a integrar una terna con el hombre y la mujer más votados entre los precandidatos al Senado. Entre esos tres nombres, el Comité Político del Pacto decidirá quién es la cabeza de lista.
Edgar, en teoría, entonces, ¿va a haber premio de consolación?
Claro, y solucionan aquí dos chicharrones. El primero es no sacar de la carrera a figuras relevantes con peso político. Por ejemplo, digamos que la senadora María José Pizarro quede de segunda en esa consulta presidencial. Es muy difícil sacar de carrera a una figura tan relevante como ella, que fue vicepresidenta del Senado y es una de las caras más visibles de la izquierda.
Claro.
Y el segundo riesgo es que esa cabeza de lista quede en manos de un aliado de la política tradicional que esté dentro del pacto. Nadie quedaría conforme si, por ejemplo, el senador Pedro Flores, del clan político de Euclides Torres, queda de primero en esa consulta al Senado abierta y se gana automáticamente el derecho para ser la cabeza de lista. Con este arreglo se aseguran de tener la posibilidad de dejar una figura simbólica liderando la lista al Senado, como pasó en 2022 con Gustavo Bolívar.
Por orden del entonces candidato Gustavo Petro. Ahora, Edgar, mañana vamos a saber también cuáles son los aspirantes finales de la consulta del pacto para octubre para la presidencia.
No todavía. Aquí el calendario electoral importa. Hasta el 26 de julio el pacto tiene plazo para informarle al CNE que hará una consulta abierta. Luego tiene hasta el 11 de septiembre para informar las preguntas que quiere hacer. Y hasta el 26 de septiembre se pueden inscribir candidatos, es decir, un mes antes de la consulta, que es el 26 de octubre. Esas son muchas fechas, pero son súper claves para la lógica política. Hasta ahora están cantadas 4 candidaturas: Gustavo Bolívar, Carolina Corcho, María José Pizarro y Susana Muhammad. Hay un quinto mandando señales de que puede entrar a competir y que le puede meter mucha sazón a la campaña, y es el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, quien estuvo el jueves hablando con el presidente Petro sobre qué era lo más estratégico: competir en octubre o en marzo en la interpartidista.
O sea, el presidente está enterado de este proceso electoral y opinando del futuro de uno, al menos, de sus candidatos. Cosa que es relevante, primero, porque esto roza con la participación en política de un funcionario público que no es legal. Uh-huh. Y además, porque él no va a tener mucho control en una consulta abierta donde todo el mundo puede votar.
existen las leyes sobre participación política. El presidente Petro ha permitido que este proceso avance hasta este punto. La izquierda le reconoce que fue uno de los más insistentes en la necesidad de la unidad.
Sí.
Y hasta ahora ha sido respetuoso con la negociación que han adelantado los delegados de los partidos de izquierda y los precandidatos petristas. El presidente está a punto de perder mucho control sobre el futuro electoral de su partido. Porque lo clave de todo esto, Tatiana, es que las reglas de la consulta van a estar avaladas por el Consejo Nacional Electoral, organizadas por la Registraduría, por lo que se activan todas las protecciones legales que uno puede tener ante el Consejo de Estado, por ejemplo. Es decir, el presidente, con todo su poder y con todo su prestigio, no puede luego cambiar a su antojo al candidato del pacto o al orden de las listas. El bolígrafo empieza a desaparecer.
Pero en medio de todo esto, ¿quién es el candidato o candidata del presidente?
Petro ha evitado darle un guiño claro a alguien, pero eso no significa que no se haya movido. Manda señales y algunas bien claras. A Gustavo Bolívar lo despreció en público.
Sí.
De Quintero ha dicho que puede ser su sucesor, lo montó en el tarimazo de Medellín y le viene dando juego burocrático con aliados en el alto gobierno. La senadora Pizarro siempre ha sido la que lo acompaña en grandes eventos simbólicos, desde la oposición hasta los primeros de mayo, aunque ahorita estaba más alejada. Y Petro habla muy bien, en público y en privado, de Carolina Corcho, la combativa exministra de Salud. Pero esto va a ser con votos, y no únicamente del pacto, porque se trata de una consulta abierta.
Obligatoriamente quien gane va a llegar a marzo, hasta ahora, y obligatoriamente esta persona que vaya a esta consulta interpartidista de ese mes tendrá que llevar las banderas del presidente. ¿Qué ventajas se están viendo dentro del pacto histórico a eso? Porque puede ser también un candidato o candidata reactiva.
Pues hay ventajas y desventajas. La oportunidad más grande es que ese candidato empieza con un gran viento de cola.
Sí.
Será el candidato del proyecto político del presidente. Tendrá al menos en teoría un aparato grande que tiene muchos congresistas, que tiene a sus antiguos contendores haciéndole campaña y teniendo a su lado el poder de gobierno que tiene todavía un año para ejecutar. Toda esta fuerza va a depender, claro, de la cantidad de votos que saque la consulta en octubre. Recordemos que es una elección fría, en una época sin el fragor de marzo, cuando se elige el Congreso, y hay experiencias pasadas de consultas internas que a los partidos les han salido bien mal, como la de los liberales en 2017.
Juan Fernando Cristo contra Humberto de la Calle, ganó de la Calle y pues a duras penas llegó a primera vuelta.
Y con pocos votos para lo que significa la estructura del Partido Liberal en una elección caliente.
Exacto.
Y las ventajas de ser el candidato del pacto son también sus mismas debilidades. Se volverá la bolsa de boxeo favorito para todos. Todo el mundo le va a achacar ser el candidato del gobierno y pues cada uno arrastra con sus propios problemas. El paso de Bolívar por el DPS o la imputación que tiene Quintero, por ejemplo.
De acuerdo.
Y el otro riesgo es que todo esto desincentive a los aliados santistas y verdes del petrismo a que vayan a la interpartidista en marzo. Porque muchos pueden entender que esa consulta en marzo va a ser simplemente un trámite para plegarse al candidato del pacto, que posiblemente sea el más fuerte. O también está la posibilidad de que el candidato del petrismo se envalentone y le cierre la puerta a ese tipo de alianzas. Voces como la del ministro del Interior, Armando Benedetti, dicen que el presidente no debería perder el poder del bolígrafo y que sería mejor tener espacio para pactar con una candidatura liberal.
Mañana va a ser solo el comienzo. Twitterazo en vivo este sábado en La Silla Vacía para saber todos los detalles de esta cumbre a cargo de Edgar. Muchas gracias por pasar por acá.
Y vamos a ver si llega el presidente. Gracias por invitarme.
Y arranque el día con estas movidas. El domingo se instala el cuarto y último año de sesiones de este Congreso. Los proyectos clave del gobierno van a ser la reforma a la salud, la ley que baja las tarifas de la luz, una nueva tributaria y el gobierno no descarta presionar con consultas populares. Si nada cambia, el presidente del Senado va a ser el liberal Lidio García. En la Cámara, el gobierno quiere que sea Julián López de la U, pero el pacto histórico no está de acuerdo. Desde muy temprano, el domingo, vamos a tener entonces cubrimiento especial en todas nuestras redes y en lasillavacía.com. Toda la movida de poder está en la página, en las redes y en el en vivo. Y por acá cada mañana estará servido su desayuno político favorito. Fernando Cruz y Juana Rubio Tobar produjeron este episodio. Yo soy Tatiana Duque y nos escuchamos el lunes.